Amén.
Amen.
Amén.
Amen.
Amén. Ciertamente apreciamos a Dios y los apreciamos a ustedes viniendo esta noche para oír la palabra de Dios. Y siempre apreciamos a aquellos que siempre están listos a ir y hacer un sacrificio. Estando en iglesia es un sacrificio, les digo. Yo no tengo a mis niños conmigo, pero yo sé lo que tengo que hacer para preparar a los niños. Siempre es un sacrificio. Y saben, uno tiene que luchar contra el diablo. Este cuerpo no quiere ir y uno tiene que arrastrarlo a la iglesia. Así que, pero Dios lo recompensará por la fidelidad de ustedes y por aquellos que no están aquí, por cualquiera que sea la razón. Pedimos a Dios que también los bendiga a sí mismo. Gracias, músicos. Así que continuamos nuestro tema de la semana pasada. Por supuesto, estaba aquí predicando de crecer en sabiduría, creciendo, desarrollándonos a perfección, a madurez. Y la semana pasada les di lo que la Biblia dice, las escrituras que habla en crecer a madurez y por qué necesitamos crecer a madurez, correcto. Así que esta noche quiero mostrarles lo que el hermano Branham dice de perfección. Perfección. Ser perfectos como Dios es perfecto. ¿Podemos hacer eso? Bueno, vamos a ver que lo somos de una manera, pero todavía tenemos que crecer. Amén. Amén. Así que leamos de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Este es nuestro, ahí comenzamos en la semana pasada. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Saben, algunas veces necesitamos que se nos dé una sacudidita en la parte de atrás. De repente poner las manos en un hermano. Compórtate, ¿sabes? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso significa enseñar. Y eso lo, para eso estamos aquí esta noche, para enseñarles, para que puedan crecer en justicia, para que puedan madurar y desarrollarse. Para eso venimos a la iglesia. Por lo menos esa es una de las razones. Porque queremos ser sujetos. Yo quiero crecer y yo estoy seguro que ustedes quieren crecer al potencial que Dios ya vio antes de la fundación del mundo, a la potencial de Él, no el nuestro. Lo que Él tenga para mí, yo quiero asegurarme de crecer hasta eso esta noche. Así que entrenamiento es a lo que venimos, a aprender a cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y la palabra de Dios. No solo en la iglesia, pero cuando estamos allá afuera trabajando, en la escuela, comportándonos honorablemente, ¿saben? Haciendo lo correcto. Haciendo todo correctamente, moral y éticamente. Esas cosas es lo que necesitamos mostrarle al mundo. Quiénes somos y lo que somos. Pero necesitamos aprender, necesitamos crecer hacia esas cosas. Y si no crecemos, tal vez cuando creces te sientes como que estaba metiendo todo así como la computadora, que tienes que poner todo el hardware, los programas y todo. Y cuando mis niños nacieron, dije yo, wow, no hay nada ahí. Pero me tocaba a mí llenar todo eso, instruirlos en la manera en que deben de caminar. Amén. Ahora, para eso estamos aquí. Ahora, ¿por qué? 17. ¿Por qué? A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. Así que queremos ser espiritualmente maduros, no solo desarrollados solo en el sentido físico, pero también en el sentido espiritual. Enteramente preparado para toda buena obra. Así que todo lo que necesiten para hacer la obra que Dios los ha llamado a hacer. Dios nos va a equipar, Dios les va a proveer eso. Así que no tienen que preocuparse de eso. Dios los llamó, Dios les enseñará, Dios los preparará y Dios les dará el propósito que quiere usarlos para buenas obras. Amén, Dios es bueno, es la única para que el hombre, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, que no le falte nada, completo. No tenemos que clamar a Dios. Sí, pero no me diste esto, no soy predicador, no soy un maestro, no soy esto, no soy aquello. Pero saben, una cosa que sí hacen es limpiar la iglesia. Ese es un don. Es un don de ayuda. Alguien tiene que hacerlo, correcto. No nos quejamos si nadie más nos dice nada o nos da un buen, oh, buen trabajo. No. Porque no es eso para lo que lo hacemos porque Dios nos llamó con ese propósito, nos equipó con ese don y queremos regresarle eso a Él, no a nadie más. Y por supuesto, al hacer estas cosas, todo el mundo es bendecido y Dios es complacido en eso. Proficiente.
Eficiente,
podemos decirlo, una persona que es eficiente, una persona que tiene experiencia, tiene la habilidad para eso. Sabes, cuando vas al trabajo, quieren saber qué has hecho, si tienes alguna experiencia, si eres proficiente en este tipo de trabajo, estás equipado para hacer este tipo de trabajo. En la iglesia es lo mismo. Yo no sé por qué algunas veces ponemos a la iglesia que es menos que el trabajo, pero algunas veces el trabajo se vuelve más importante que la iglesia. Pero es lo mismo. Aún probable más importante, como hemos dicho, preparado, equipado, tienes el equipo correcto, las herramientas correctas. Algunos de ustedes les gusta ir a acampar. Yo estoy seguro con una gran mochila. De hecho, lo único que no se llevan es la cocina. Todo está ahí, su cama, baño, poder. Están equipados y, sin embargo, Dios los va a equipar de tal manera que no les va a faltar nada para hacer lo que Dios los ha llamado a hacer. Totalmente equipados, ¿para qué? Para buenas obras. De nuevo, todo lo que Dios hace por ustedes y por mí es para que Él pueda usarlos. Y vamos a ver que no solo para nosotros mismos, buena obra para el cuerpo de la iglesia. En Efesios dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, espiritualmente maduros, ¿saben?
Ok,
recibiste a Dios, tienes el Espíritu Santo. Puedo entender que eres un bebé, pero si has estado 30, 40, 50 años y no creces, hay algo malo. ¿Quién quiere estar cambiando a un bebé a los 40 años? Alguna gente viene y uno tiene que alimentarlos con una cuchara. Después de años y años todavía están
ayudando.
¿Por qué? La razón de que están creciendo es que pasan de dependencia a independencia. Tu mamá te ayuda y todo el mundo, pero una vez que empiezas a llegar a madurez y empiezas a aprender, el fin es ser independiente. Algunos de ustedes, como yo, estábamos a los 18, estaba listo para irme de la casa. Pensé que lo sabía todo, estaba listo, era independiente. No necesitaba que nadie más me dijera qué hacer y yo necesito irme. Error número uno. Y luego mi papá me dijo, tratando de enseñarme lo que iba a pasar y por qué pasó él. Yo dije, ¿sabes? Entiendo lo que está tratando de hacer, pero tú viviste tu vida y tuviste tu experiencia y quiero tener la misma, la mía. Segundo error, porque por las mismas cosas que todos pasan, yo tuve que pasar por ello. Era mi segundo error. Yo quiero tener mi propia experiencia, la tuve y fueron más y no sabía qué hacer con ella. No tenía experiencia alguna, no era sabio, no tenía conocimiento y mi padre sí. Uno aprende eso a lo largo de la vida, en estas jornadas, en experiencias, haciendo las elecciones correctas, conociendo las cosas correctas, las cosas de Dios, y luego Dios te da revelación, y luego estás haciendo las elecciones correctas más tarde. Pero estaba ahí afuera, sin Dios, sin Cristo, perdido. ¿Ustedes creen que por qué salió uno bien? Por cositas pequeñas era bueno, pero el enemigo era terrible. De todas maneras, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Eso es lo que sucede. La iglesia, la gente va de iglesia en iglesia y se pregunta, si no se quedan quietos, él tiene que, no importa qué iglesia van. Esto no es, se trata de ir a la iglesia. Elijan una iglesia, un cuerpo en el que tienen confianza y permiten que los vistan. Para eso están aquí, para que puedan ser vestidos con el vestido de boda. Amén. Los tengo, sé que los tengo de pie, pero voy a estar predicando por un rato. Así que disfruten estar parados. Dice, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar. Ven, esta es la gente que solo edifican reinos, aún en este mensaje, como lo digo, para ganancia personal y ganancias. Elijan una iglesia donde puedan crecer. Yo sé que he crecido. Yo no he detenido aún, porque el día de que pongan un punto ahí dejan de crecer. Aún Pablo dijo que podía decir que sabía todo, llamado de Dios. Dios le habló de labios a oído. Un profeta de esa edad. Y dijo, no soy aún. No he adquirido o alcanzado, no estoy allí, no soy lo que quiero ser. Y él pudo haber dicho, sí, lo soy. No me veo como parece, que aparecía ser alguien que lo tenía todo y había estado todo crecido. Y dijo, no, todavía me muevo adelante, dejando atrás todas esas cosas y moviendo siempre adelante. Así que el hermano Branham, y leí eso la semana pasada, que la perfección termina cuando uno es raptado o muere. Así que todavía estoy aquí. Hay algo a lo cual todavía necesito crecer, un diferente nivel, pero ahí es donde estamos. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ven, no solo mis palabras, sino expresándola. ¿Saben el sermón que oyen? No me digan que tan bueno es, solo vívanlo. Lo mismo conmigo. Es bueno predicar un buen sermón, pero déjenme ver cuando estén ahí, expresando su verdad. Crezcamos en todo en aquel. Ven, estamos creciendo en Él, en Cristo, que es la cabeza. En todo, en aquel que es la cabeza, si no es Cristo. Estamos siguiendo su ejemplo, en nuestro modelo. Amén. Padre, te agradecemos por esta oportunidad que tenemos de venir a la casa del Señor. Padre, no lo damos por sentado. Padre, lo que tengas para mí, yo vine, la quiero. Y yo sé que estamos aquí porque te amamos, Padre, y queremos oír de ti. Padre, aún, Padre, todavía somos tus hijos y todavía tenemos que ser entrenados por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que está en el púlpito está en tu pueblo, Padre, y Él es el que nos les enseña. Tú eres el que nos revelas la verdad. Así, para que podamos entonces hacer la elección de hacer todo lo que tú quieres que hagamos, Padre. Te amamos y te agradecemos y oramos por nuestro pastor y nuestra hermana Jennifer. Tráelos a casa sanos y salvos. Te agradecemos por aquellos que están aquí, por aquellos que están enfermos o viajando, lo que sea. Te pedimos tu protección sobre ellos a sí mismos. Te amamos y te agradecemos y pedimos todas estas cosas en nombre de Jesús. Pueden tomar asiento. Así que esta noche lo que quiero hacer es entrar en el mensaje. Vamos a leer sobre, ¿saben? 10 o 12. No soy el mejor lector. No soy la herramienta más inteligente. Así que sigan la pantalla. Yo hago lo mejor y ustedes hacen el resto. Ustedes hagan el resto. Vamos a leer ahora de la ley y la gracia. Es interesante, saben, que la ley y la gracia, porque una de las cosas que leímos que Pablo o Pedro dice es que necesitamos crecer por gracia, necesitamos crecer en gracia, ¿ven? No solo en gracia, sino en amor, en fe. Como les dije la semana pasada, ese es el Espíritu Santo, ¿saben? La característica del Espíritu Santo, ¿saben? Es un don del Espíritu Santo. Así que Jesús quiere, su carácter era el don del Espíritu Santo, que era amor, paciencia y todas estas cosas. Así que ustedes y yo tenemos que crecer de la misma manera, y a medida que crecemos, empezamos a tener estas cosas, y todos saben que están creciendo. Así que espero que lo vean. Espero que ustedes lo vean. No sé, no es si ustedes suficientemente bueno para ser un cristiano o no. Es si él fue lo suficientemente bueno. Si Dios lo aceptó a él y su sangre hace una expiación, Dios no lo ve a usted. Él ve al cordero. Entonces esa pequeña mula podía levantar su cola en el aire y resoplar y saltar el dudador y el incrédulo y resoplar y saltar y correr por el campo, pasar un buen rato, ¿sabes? Iba a vivir, pero uno perfecto tuvo que morir por el imperfecto. Así que en un momento todos éramos imperfectos. ¿Por qué? No estábamos en la imagen de Dios antes de la fundación del mundo. Ese era yo, William Branham, nada bueno, no digno de vivir, digno de ir al infierno. Quiero decir, si no eres digno de morir, y no puedes ser salvo, porque es como una persona que es tal vez alcohólica o adicto a drogas, no puedes ayudarle hasta que él diga, necesito ayuda, hasta que él entienda de que necesita ayuda, que está adicto a lo que sea. Así que lo mismo, no podemos ayudar a nadie. Dios no te puede ayudar a menos que levante las manos arriba y diga, estoy perdido, te necesito, Señor. Nada bueno. Bueno, ni una buena parte de mí, eso es correcto. Pero un día yo acepté, aleluya, cuando Dios miró a Cristo y Cristo tomó mi lugar, entonces Dios no me ve a mí ya. Él ve al ser perfecto. Así que dejen de apalearse por los errores que hacen y todas las cosas que hacen. Arrepiéntanse. Y Dios es fiel para perdonarlos y limpiarlos, y sigan adelante, porque Él no está viéndolos a ustedes. Amén. Él está viendo el sacrificio, como en el Antiguo Testamento. Amén. Él no lo ve en lo absoluto. Ustedes están escondiendo por todo lugar pensando que Dios viene detrás de ustedes con un gran palo para esperar que ustedes hagan algo malo para... No. Dios ya los predestinó. Él conoce el fin desde el principio. Él sabe qué va a suceder. Ustedes necesitan saber qué va a suceder. Ustedes son perfectos en Cristo Jesús. Sin embargo, más tarde nos vamos a dar cuenta que si eso es verdad, se tiene que mostrar, porque no puedes decirme que eres perfecto y haciendo las cosas que no son agradables a Dios. Amén. Así que, por tanto, Jesús no hizo ningún error cuando dijo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Y cómo podría un ser humano ser perfecto? Dice él podía ser perfecto por su fe perfecta, descansando en él, diciendo, él pagó el precio por mí. Amén. Así que nos paramos perfectos en Cristo Jesús esta noche. No tenemos que ser condenados por el diablo. Bueno, hiciste eso el otro día de nuevo, ahí vas. Él te hizo hacerlo y luego te apunta el dedo y te llama, y llama a la policía. Él es el culpable de todas maneras. Entonces nosotros simplemente reclamamos la sangre de Jesús, aplicamos la sangre de Jesús, amén. Y no lo hacemos solo en una manera que, ok, solo como una, por... Si pecas, confiésalo a Dios y dice, eso es... Lo mejor es no hacerlo. La gente dice, si eso es lo que se hace, ¿por qué lo puso ahí? Porque sabía que iba a suceder. Necesitábamos a Dios porque en nuestra carne no éramos perfectos. Pero el verdadero yo es perfecto. Y en alguna manera, en esta jornada, algo dentro de mí, el verdadero yo va a ser corto y yo voy a estar fuera de aquí cuando eso suceda, dice.
By the Holy Spirit, then we are all
por el Espíritu Santo, entonces, entonces estamos en perfección, no imperfecto, sino en perfección. Amén. Hermano Branham dice, en la posición del creyente en Cristo, dice ahora el tema, la perfección, madurez. Ahora, ¿cómo puede el hombre mortal llegar a ser perfecto alguna vez? ¿Saben? Yo me veo a mí mismo y digo, ¿cómo puedo yo? Este pedazo de carne puede ser perfecto. Sabemos que esto nunca va a ser perfecto. Y sin embargo, Dios dijo en su palabra que Él eligió a todos ser santos y perfectos desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven? ¿Cómo va a hacer eso usted? Y Jesús dijo, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Es correcto eso? Así que tenemos una palabra perfecta, tenemos un Dios perfecto, tenemos una perfecta palabra, así que todo, Él nos llamó y éramos perfectos en Él antes de la fundación del mundo y todavía somos perfectos de acuerdo a la palabra de Dios. Así que porque tenemos un sacrificio perfecto, ¿ven? Y nos paramos en el sacrificio. Amén. Así que por eso el hermano Doug dice algunas veces, yo no estoy tratando de reclamar nada, pero soy perfecto. Y ustedes tienen que decir lo mismo. Debería ser la profesión de ustedes. Amén. Porque si ustedes no profesan algo, nunca van a hacer eso. Si no ven la visión, no pueden nunca seguir adelante hacia la visión, en la visión. Y la visión es de que somos perfectos. Y cuando Él venga, continuaremos a la eternidad para siempre con Él. En Hebreos capítulo 5 dice, porque donde hay lengua cesarán, donde hay profecía fallará, donde hay otras cosas fallamos. Pero cuando aquello que es perfecto ha venido, alguna gente viene después, cuando yo venía al mensaje, que será la palabra. Sí, la palabra es perfecta. Dios es perfecto. Así que ahora tenemos la palabra. Pero esto es lo que está diciendo aquí. Pero cuando aquello que es perfecto venga, aquello que es en parte será deshecho, que se acabará. ¿Qué es perfecto? Aquello perfecto. ¿Qué es perfecto? Amor. Por supuesto, la palabra es Dios y Dios es perfecto, no hay duda al respecto. Pero amor es perfección. Porque Él nos amó, aun cuando éramos pecadores. Él nos amó, aun cuando nadie nos amó. Él nos amó. ¿Por qué? Es amor. Dios, pongamos a un lado todas estas pequeñas obras muertas y ordenanzas y vamos adelante a la perfección. Así que queremos ser como Cristo, nuestro ejemplo, y es el corazón de Dios. Así que cuando no se encuentran ustedes amando a alguien más, aún a sus enemigos, pero ¿qué de tu hermano que está aquí? Es tu hermano. Algunas veces saben la manera en que Dios amó. Ven, entonces están creciendo en madurez. Perdón es la cosa más grande que pueden tener. Dios lo perdonó. No debería, pero lo hizo. Ese es amor, porque Él los amó. Ven. Y necesitamos perdonar, ¿saben? Porque amamos a alguien. No porque queremos hacerlo por respeto o porque algo nos dice que lo hagamos o la Biblia dice que lo hagamos. Quiero decir, tienen a Dios en ustedes, el Espíritu Santo está en ustedes y Él los va a corregir, ¿ven? Y si aman a su hermano, hacen las cosas bien. Siempre les he dicho, tienen que hacer las cosas bien porque el amor es una de las características de que crecemos a su imagen, que es Cristo. Dice, pongamos a un lado todas estas pequeñas obras muertas y ordenanzas y vamos adelante hacia la perfección. ¿Saben? Este mensaje tenemos todo tipo de pequeñas revelaciones. ¿Lo ven ustedes? Somos perfectos por medio de Cristo. ¿Cómo entramos en Él? en ello por medio del bautismo del Espíritu Santo. Así que sin él ni siquiera has empezado. Así que si no lo tienes, no vas a poder hacerlo porque no son ustedes. Esto no es capaz de amar nada. Yo ni me amaba a mí mismo en un tiempo. ¿Cómo voy a amar a alguien más? Pero él tiene que cambiar tu corazón y quitar ese corazón de piedra de ti. ¿Por qué? Porque nada entra y nada sale. Traten de hablarle a una roca a ver si les responde. Traten de tener una mascota, una roca como mascota, a ver si los va a amar. No, tiene que ser cambiado. Por eso les dio un corazón de carne, para que él pueda lidiar con ustedes y ustedes pueden amarlo a él y él puede amarlos a ustedes. Y luego cambió el espíritu de ustedes. El espíritu de ustedes no es el Espíritu Santo, pero y les da el espíritu de él. Y eso es lo que los cambia y los hace crecer de gloria en gloria en gloria. Amén. Pero algo tiene que cambiar. Tenemos que cambiar. Ven, perfecto canal. Dice, y Dios solo puede trabajar. En Hebreos capítulo 7 dice, y Dios solo puede obrar a través de perfección. Así que si Dios va a trabajar en esta iglesia, más vale que sea un hombre que sea perfeccionado. Es un proceso, ¿ok? No es que lo he obtenido, pero de acuerdo a Dios, soy perfecto. Y esa es mi meta. Mi meta es no ser un bebé en la iglesia. Mi meta es madurez. Así que mientras yo tenga esa meta en mi mente, eso es lo que yo persigo con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma. Amén. Así que mientras esa sea tu meta, es como decir, ¿saben? El rapto. ¿Saben? Algunas personas ya pasaron a lo largo de las edades, pero se fueron con expectativa que Dios los resucitaría de los muertos y que son perfectos y van a salir. Ahora, ¿qué sucede? Y se van y no están seguros. Así que yo estoy seguro que en los ojos de Dios soy perfecto. Todo lo que tengo que hacer es simplemente siempre ser obediente a la palabra de Dios. Hasta donde sé. Yo sé que voy a fallar, algunas veces voy a hacer elecciones erradas, pero ¿saben qué? Ese no soy yo. Ese no es al cual él está viendo. Porque él es perfecto. Bendito sea su nombre. Tiene que ser un canal perfecto a través del cual obra Dios. Porque él no puede hacer otra cosa más que trabajar a través de la perfección. Si ese fuera el caso, mientras vemos la Escritura, yo no soy perfecto, soy carne. Dios nunca obraría a través de mí. ¿Ven? Es la manera en que nosotros pensamos. ¿Cómo puede Dios usarme? Pero ven ustedes, Dios no los está usando a ustedes. Saben la manera en que son, la manera en que pensamos, somos carne. Pero perfección, este es el verdadero ustedes. Dios está viendo al verdadero ustedes. Ven, porque el verdadero ustedes, la carne está muerta, no va a resucitar. Esto simplemente va a pagar el precio. Pero el verdadero yo es perfeccionado. Así es como Dios puede usarme. Si soy, dejo este cuerpo, si sigo manteniendo este cuerpo bajo mis pies, Él puede evitarlo de que se levante y dejar que Él me use. El Dios que está en mí y que puede usar. Él mismo no se puede manchar de ninguna manera y entonces por eso es que nada es puro. Dice él. Y por eso es que Jesús vino a quitar nuestros pecados para que pudiéramos ser perfeccionados, dice él. Para que Dios pudiera obrar a través de ¿qué? Su iglesia. Así que si están teniendo problemas con ese pensamiento de que no soy perfecto, soy carne, cometo errores y vivo en condenación, Dios no puede usarte, amén. Y Dios quiere usarte. Así que necesitamos vernos a nosotros mismos como Él nos ve a nosotros. Eso es todo. Y dejar que Él haga lo que quiera y Él se encargará del resto de ello, amén. Y luego dice acá, Entonces, Dios obra por medio de perfección. Dios obra a través de su iglesia. Ahí es donde está el secreto. Quieren ser una iglesia que Dios usará. Entonces, todo lo que tienen que saber es que son perfectos en Cristo Jesús. Y cuando cometen un error, ustedes le piden a Dios que los perdone. Cuando ofenden a alguien, hacen las cosas bien y entran de regreso a perfección y Dios los va a usar. Y es donde yace el secreto, dicen ustedes. Dios nunca usa esta iglesia, no todos somos perfectos. ¿Cómo sabes eso? No depende de ti, no depende del pastor ni de la iglesia. Él llamó, él eligió. Así que nuestra cosa es que debemos tratarnos unos a otros como lo que somos. Somos perfectos en Cristo Jesús. Eso es todo. Ah, pero ese hermano, no puedo depender de ese hermano. Ese hermano es un poco, está como entre dos pensamientos. Todavía es un hijo de Dios. Solo sean pacientes y oren por su hermano. Oren por cada uno de nosotros, porque todos queremos levantarnos en perfección. Si no, no estamos viviendo, el cuerpo no está completo. El cuerpo está hecho de partes. Les dije la semana pasada, si una parte no está completa, el cuerpo no va a ninguna parte. Así que debemos ayudarnos unos a otros a qué? A alcanzar la meta. Y la meta es salir de aquí. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? De madurez. Ahora, hermano Brannan dice, y ahora nos fijamos que aún la naturaleza a mí me está clamando por ese día. La naturaleza está gimiendo. Todo parece estar fuera de posición. Sabemos eso. Ven las noticias. El sol no brilla como solía brillar. La ciencia nos dice que el mundo está abultado muchos pies en la mitad, lo cual está haciendo que el océano esté más profundo en el centro y más profundo hacia el polo norte y el polo sur, o más o menos profundo en el centro. Hoy toda la lluvia, la nieve, el tiempo incorrecto, la temporada incorrecta, todas las tormentas y todas estas cosas que están sucediendo, y culpamos algo más, pero es el mundo, se está moviendo, está temblando. Está fuera del centro. De hecho, eso es lo que científicos están diciendo. El polo norte se ha movido desde como 3 grados, se ha inclinado. Yo no sé por qué. Yo no soy científico, pero se ha movido. Dicen los científicos, dicen que el mundo está así. Y simplemente no hay nada. Las estrellas no están en las órbitas que deberían de estar y todo parece estar fuera de posición. Tal vez no han notado esto y no han observado las estrellas. Aún si lo hacen, no saben si están en su lugar o no. Pero hermano Branham dijo que qué. Que lo estaban fuera de lugar. No están en la órbita en que debería estar y todo para estar fuera de lugar. Todo está esperando, gimiendo por el día de qué? De perfección. Cuando nuestro Señor Jesús vendrá y perfeccionará todo lo que es imperfecto. Y perfeccionará todo lo que no es perfecto. Eso es lo que la Biblia dice, que la naturaleza está gimiendo por aquello, por ustedes y por mí, para llegar a ese punto. También ellos fallan. Cuando ustedes fallan, cuando nosotros caímos y Adán cayó, toda la naturaleza cayó, pero eso no es, ellos no pueden ser completados hasta que ustedes lleguen a esa posición. Y lo mismo es con el mundo. Están esperando ahorita mismo, no pueden ser perfeccionados, no pueden ser completados hasta que ustedes lleguen a la misma meta para ser completados. Perfección, ¿ve? Ahora dice, y aún hasta la iglesia que está ahora imperfecta será perfeccionada en el amor y el poder de Cristo, al grado que aún la muerte misma no tendrá poder ya sobre la iglesia. Aquellos que han muerto a lo largo del camino durante las vigilias, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y hasta la última vigilia, murieron esperando esto. Ven. Algunos mueren sin expectativa, les dije. La muerte de ellos no puede impedirles disfrutarlos. Ven, no pueden detenerlos. Tienen que llegar a eso. Ellos están esperando que ustedes lleguen a esa posición. Que no pueden impedirles de disfrutarlo, porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué hora gloriosa está en la que estamos viviendo! Así que ellos no están completos sin nosotros. Y aún si morimos antes, por lo menos sabemos que somos perfectos. Y esa es nuestra expectativa, amén. Pero algunas veces ponemos sobre nosotros mismos demasiadas cargas y empezamos a pensar, si era perfecto, debería estar haciendo esto, 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 esto. No hagan eso. Ustedes para no tengan compañerismo con el diablo, no pongan más cosas sobre ustedes mismos. Jehová dice, ahora, ¿cómo es que la perfección, el sacrificio perfecto, Dios perfeccionó en la vida humana lo que Él iba a hacer? Sabemos que teníamos a Dios el Padre, el cual era el Todopoderoso Jehová. Y entonces eso fue en una columna de luz, llevó a Israel a través del desierto, y ese mismo Jehová llegó a ser carne y habitó entre nosotros, y en la forma de su Hijo unigénito, creó un tabernáculo para su propio, para Él mismo, la perfecta manifestación. Quiero que escuchen, porque eso es lo que ustedes y a lo cual ustedes y yo debemos de llegar, a la manifestación perfecta de Dios en carne. Ahora, yo quiero que eso suceda. Yo no simplemente no quiero ser un hombre que viene a la iglesia todo el tiempo. Yo quiero más que eso. Yo quiero ser la manifestación perfecta de Dios en carne. Esa es mi meta y esa es madurez. Ven, entonces la parte humana de él fue quitada para que él pudiera en este pacto separar el cuerpo que murió, la sangre que fue derramada para el perdón de pecados, y lo levantó y lo puso a su diestra y envió el Espíritu de vuelta en el día de Pentecostés. Cristo dice, yo tengo una mejor manera de ayudarles, tengo una mejor manera de enseñarles y entrenarlos. He estado aquí con ustedes 3 años y medio, y miren, lo llamo de poca fe, ¿saben? Y luego toman a Pedro. Pedro pensó que él estaba a un punto que nunca negaría al Señor, ¿saben? Pero lo hizo. Así que esos tipos necesitaban ayuda, aún estaban teniendo problemas, ¿saben? Ustedes toman, lo ven por la Biblia, ¿ven? David tuvo problemas, cometiendo adulterio, matando, ¿saben? Si dejen que la carne se levante, eso es lo que la carne hará, ¿ven? Sigue diciendo así, es el mismo Jehová, se hizo carne y moró entre nosotros. La plenitud de la deidad corporalmente moraba en él, es la perfecta manifestación. Y ahora la parte humana de él fue quitada para que él separara el cuerpo que murió. La sangre entonces fue derramada para el perdón de pecados, y lo levantó y lo puso a su diestra y envió el Espíritu de regreso en el día de Pentecostés. Y esa misma vida que vivió en Cristo Jesús tiene que vivir en el pueblo del pacto, la misma vida haciendo lo mismo. Y eso es lo que queremos. Yo no quiero venir a la iglesia. Yo quiero venir al punto de que mi vida manifieste la vida de Él. Amén. Jesús dijo en Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Ahora, eso o es correcto o es incorrecto. Tiene que ser correcto. Para mí, toda palabra ahí es correcta. Toda palabra es perfectamente correcta. Fíjense cuán gloriosamente obra Dios. Así que necesitamos llegar al punto de la misma manera en que Jesús se manifestó a Dios en carne. Tenemos que llegar al mismo punto. Ahora dice, las obras que yo hice, ustedes las harán también. Eso es que manifestar a Cristo de nuevo en carne. Así que eso es madurez. ¿Ven? Si nada está sucediendo en nuestras vidas, entonces ellos sí. Dios quiere usarlos. Este no es solo un viaje gratis para venir a la iglesia a sentirse bien y dejar todos nuestros pecados y luego venir la siguiente semana. ¿Dónde estamos? En la exposición de las siete edades de la iglesia, el hermano Brandon dice, su propósito es que su propósito es de que después de que hayamos sufrido, es la parte que no nos gusta, pero esto es como va a suceder. Sí, necesitamos llegar a ese punto. Ustedes saben eso. Su propósito es que después de que hayamos sufrido por un tiempo, seamos, ¿qué? Hechos perfectos. No pueden evitarlo. Dios sabe y hace las cosas a la medida para ustedes, las cosas por las que pasan en la vida. Tal vez yo no paso por las cosas que ustedes están pasando, pero Dios sabe lo que yo necesito para que pueda traer esa vida, traer la perfección, para que cuando sean probados o algo está sucediendo en sus vidas, dicen aleluya, alabado sea el Señor. Dios sabe de que está tratando de hacer algo conmigo. Dios está obrando en mí. Y esto va a ser mejor al final de que lo que fue el principio. Su propósito es de que después de que hayamos sufrido por un tiempo seamos hechos perfectos. Así que durante esta jornada el propósito es ser obedientes como Jesús fue obediente y sufrió. Así que no van a recibir menos, vamos a sufrir. Él sufrió. ¿Y para qué? Para que seamos hechos perfectos, establecidos, fortalecidos y afirmados. Eso es. A mí me gusta eso. Pudiéramos predicar solo en esas tres palabras. Establecidos, ¿saben? No tienen nada. Fortalecidos y afirmados. No van a ser fluctuados entre dos pensamientos. ¿Saben? Satanás dice, los ve venir y probé muchas veces. Este tipo ya está firmado o establecido. Yo estoy en la iglesia. Estoy afirmado. Hacemos lo que hacemos, servimos al Señor, leemos nuestra Biblia, venimos a la iglesia porque estamos afirmados. No porque viniendo a la iglesia. Es bueno venir a la iglesia, pero es porque mi mente está decidida. Amén. Establecido. Y no me importa lo que Satanás haga, yo voy a venir a la iglesia. Hoy fue uno de esos buenos días. Mi cuñado me llamó y necesitaba algunas cosas. No puede manejar, no tiene licencia y depende de la familia para comprarle comestibles, llevarlos a un punto, cualquier cosa. Él no puede manejar y casi no puede caminar. Así que llamó hoy porque necesitaba que alguien le ayudara. Y usualmente, en miércoles, tengo que predicar, tengo que terminar mis... Pero no quería ser como ese, como el samaritano. Y algo me vino a mente. Le dije a mi esposa, preparémonos y vamos. Las otras hermanas estaban ocupadas y fuera de la ciudad, así que vayamos. Muy bien, hagamos esto. No pensé más al respecto. Tan pronto que mi pensamiento vino, tienes que ser como... ¿Quieres hacer excusas? No tengo tiempo para eso. Vamos, hagamos lo que tenemos que hacer. Le compramos comestible, la medicina, nos aseguramos que está bien, comemos con él y de a las 3 iba de regreso a casa, tengo que prepararme. ¿Saben qué? No me iba a perder la iglesia, pero también iba a hacer lo correcto, correcto. Porque eso es lo que le sucedió al sacerdote, ¿saben? Nadie ayudó a ese pobre hombre. Estaba demasiado ocupado. Tengo que ir a la iglesia. No puedo ayudar. Pero eso no es la manera de Dios. Así que establecidos, fortalecidos y afirmados. Así que eso lo concluye. Esta noche es iglesia y eso lo concluye. No importa lo que el diablo esté tratando de hacer. Está concluido. Si tienen que regresar a pensarlo, no está hasta, concluido. Si tienen que pensar, hoy es la iglesia, tenemos que ir a la iglesia, no está resuelto. No están asentados en Cristo Jesús, no están establecidos de que van a hacer lo que sea. Esto no es el plan de Él, no es el nuestro. Él mismo sufrió, le aprendió obediencia por lo que Él sufrió. Así que Dios nos está enseñando obediencia. No porque somos desobedientes tenemos que sufrir. No es así como funciona. Es porque a través de sufrimiento aprendemos ¿qué? Obediencia. Nunca decimos, la razón por la que estoy pasando esto es porque Dios me está castigando. No, eso no es lo que... Él sabe de que yo necesito algo. Así que Él va a traerlo a nosotros por medio del sufrimiento. Él dice, él de hecho fue hecho perfecto por las cosas que sufrió. Hebreos 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En lenguaje claro, el mismo carácter de Jesús fue perfeccionado por el sufrimiento. Y de igual manera, ustedes no se van a salir con la suya, con nada menos que eso. Así que cuando ustedes sufran, digan, sí, gracias Señor por trabajar en mi carácter. Amén. Estoy contento de que me ama tanto de que no me va a dejar hacer lo que yo quiera. ¿Qué padre los dejará hacer lo que ustedes quieran? Él castiga a los que ama y si lo hace, entonces alabado sea el Señor, ¿saben? Amén. Dice, y según Pablo, él ha dejado para su iglesia una medida de sufrimiento para que ella también, por medio de su fe en Dios, mientras sufre por él, llegue a una estatura de perfección. Amén. ¿Por qué quería él esto? Santiago, capítulo 1, 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia a su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Así que paciencia significa, ok, no saben lo que les está pasando, no saben por qué, pero saben, el mismo Dios que permite, ya les dio la respuesta y Él los va a hacer atravesarlo. Dios no va a permitir que Satanás les ponga nada si él, cuando él, pues él tiene la solución y la manera de salir. Dice que con toda tentación va a haber una manera de salir. Dios no los permitirá que sean tentarlos de una manera que no puedan soportar. Dios no lo va a permitir que Satanás los ponga los tientes de manera que se rindan a Satanás. No va a permitir eso. Dios es fiel, Dios es bueno. Y Él va a permitir que Satanás, con un propósito, para que ustedes y yo podamos ser perfeccionados. Amén. Dice, porque la paciencia obra
so.
El hermano Branham nos dijo una historia sobre este chofer que iba a subir una montaña. Y habían diferentes choferes que iban a llevar a la montaña. Y él quería ir, pero quería asegurarse de que él elegía la persona correcta. Y a algunos de los choferes les gustaba manejar muy cerca de la orilla y a otros más cerca a la montaña. Así que una vez el hermano Branham fue y preguntó, dijo, porque me gusta elegir a alguien que está más, que no está cerca de la orilla. La razón de que algunas personas caen es porque están demasiado cerca de la orilla. No queremos hacer nada y dejarle a Satanás ninguna razón. Algunas veces, ¿saben? Allá afuera o lo que sea. Yo era joven también. Y yo entiendo, tratando de estar demasiado cerca del mundo y vestirnos o hacer sin, de hecho, completamente ir en ese camino. Pero algunas veces tratamos, ¿saben? Y usualmente las hermanas son más porque un hombre, nadie mira a un hombre de la manera en que se viste. De todas maneras, nadie está una camiseta y jeans y ya terminaste. Pero las mujeres usan pantalones y ves a una mujer usando un vestido. Pero para nosotros, algunas veces tratamos de vestirnos o demasiado apretados o demasiado cortos, pero no violando. Yo no sé, en este mensaje oí hace muchos años que tiene que estar debajo de tus rodillas. Yo no sé qué tan. Yo no creo que tienes que usar un vestido que llegue hasta tus tobillos, pero de todas maneras, lo que estoy diciendo, no traten de acercarse mucho. Lo mismo con ustedes, muchachos, en la escuela, y sus amigos y sus compañeros. Aléjense de la orilla, aléjense de ahí, porque es fácil caer. Una vez que están ahí, es solo un poquito empujoncito y ya. Y esa es la historia del pequeño del cual el hermano Branham habla. Y yo sé que a medida que envejecemos en la iglesia, todo el mundo está creciendo y la iglesia está creciendo. Y es una vergüenza para la gente todavía ser bebés. Está bien, sí. Acabas de nacer, pero tienes que crecer. Tenemos que crecer. Y si no, tenemos problemas. Todo mundo necesita crecer como cristiano y todo mundo puede crecer. Ven. Si seguimos las instrucciones, las enseñanzas, la Biblia. Ahora déjenme leerles Romanos 12, 1 y 2. Ustedes tienen que dedicarse al servicio de Dios completamente. Esto es lo que Romanos dice. Así que, hermanos, os ruego por la... Yo usé la Biblia amplificada para esta, creo. Y se me olvidó ponerla a King James. Así que, hermanos, os ruego, hermanos y hermanas, que presenten... Que por las misericordias de Dios se presenten sus cuerpos, no solo parte, o toda la cosa o nada. Dediquen todo su cuerpo, ustedes mismos, como un viviente. ¿Qué es sacrificio? No a medias, no solo la mano, sino todo, de la parte de arriba de la cabeza a la planta de tus pies. Como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el hombre de Dios, porque si tiene la mente de Dios, esa es la mente de Dios. Porque si tiene la mente de Dios, no vas a usar el intelecto para razonar esto. Acto de adoración, dice. El segundo dice, y no conforméis a este mundo, este siglo. El mundo tiene valores superficiales. Si amamos al mundo más de lo que amamos a Dios, la Biblia dice, ustedes amarán a uno y odiarán al otro. Así que no quieren ver que tan cerca se pueden acercar al mundo. Si no, transformaos. Eso significa que ustedes progresivamente están cambiando. Hay una transformación. Cada vez que venimos a la iglesia, estamos siendo transformados de gloria en gloria. Dice, a medida maduran espiritualmente, por medio de la renovación de vuestra mente, de acuerdo a la mente de Cristo, porque la mente de Cristo está en nosotros. Por eso estamos creciendo a eso, a Él. Él es la cabeza, hacia Él. Y la manera en que Él piensa, yo quiero pensar. Yo quiero su mente, yo no quiero mi mente. Y si la quieren, yo les doy la mía, pero yo no creo que ustedes quieren la mía, ni yo quiero la de ustedes tampoco. Queremos la mente de Él. Y entonces podemos estar con valores piadosos para que comprobéis para ustedes mismos, no a mí, no al pastor, cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios. Ustedes necesitan saber cuál es la voluntad de Dios. Todo mundo necesita saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Agradable y perfecta. Y si vamos a hacer las elecciones correctas, si vamos a hacer lo correcto, necesitamos saber qué es lo correcto. ¿Ven? El único que es correcto es Cristo. Es agradable, aceptable y perfecta en su plan y propósito para ustedes, para mí. Amén. Así que es un proceso. Y todos pasamos por estas cosas. No solo es para el pastor. Necesitamos todos crecer a perfección. Si queremos salir de aquí, necesitamos estar completos. Yo quiero salir. Y quiero ya sea por la puerta de la muerte o por el medio del rapto. Yo quiero salir porque este mundo se está enloqueciendo. Hermano Branham dijo de que estarían caminando muertos. Estaba oyendo la noticia con cáncer y una persona murió. Jóvenes con enfermedades que pertenecen a viejos, tienen problemas de azúcar, problemas, quiero decir, niños que están jugando fútbol y tienen ataques del corazón. Así que el mundo no está mejorando. Pero yo me estoy mejorando. Amén. Así que esto dice, sí, nos vamos a ir a casa, podemos ponernos de pie. Ustedes saben, hemos tenido una semana dura, pero no es, es suficiente para que ustedes entiendan cuál es el mensaje para comenzar la semana pasada. Tenemos que hacer. La madurez trae también ciertas responsabilidades, ¿saben? De todos en la iglesia, a medida crecemos, somos más responsables, más flexibles, más pacientes. Él puede amar, puede tener fe y gracia. Amén. Para ser como Él. Amén. Ustedes quieren compararse con alguien, compárense con Cristo. No se comparen unos con otros, compárense con Cristo. Ahora tienen ese pequeño dicho. ¿Qué haría Jesús? Yo sé lo que Él haría. Yo no tengo que adivinar. Yo sé lo que haría para tratar de figurar lo que Él va a hacer. Él puede decirme, me puede mostrar, puede guiarme, dirigirme. Yo puedo aprender porque ahora no está allá afuera, Él está aquí adentro. Ven, la Biblia que estaba allá afuera, la palabra hecha carne, ahora eso está aquí, adentro. Eso es lo que le dijo a los discípulos, no lloren, no se molesten. Yo me voy, pero no los voy a dejar, ¿saben? Yo enviaré el Consolador. Yo voy a hacerlo de una manera diferente, es la manera perfecta de ser. En vez de llamándoles todo tipo de cosas, voy a entrar en ustedes. Y ustedes y yo vamos a caminar juntos y vamos a hablar juntos. Yo les voy a enseñar, les voy a mostrar cosas por venir y los voy a llevar por todo el camino. Mientras estoy aquí, ustedes están dependientes de mí. Hermano Branham tuvo que ser quitado por la misma razón. Bueno, preguntemos al profeta. Si tiene un problema, no lo van a preguntar al pastor. Vamos a Jefferson, preguntémosle al profeta. Bueno, Dios tuvo que llevárselo para que ustedes y yo pudiéramos crecer. Amén. Así que crezcamos a perfección. Ya somos perfectos. Solo necesitamos crecer hasta ello. Amén. Oremos, Padre, una vez más. Gracias por este momento que tenemos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu ánimo. Gracias, Padre, por la vida, Padre, y lo que significas para nosotros. Gracias por proveer, gracias por bendecirnos, gracias por sanar nuestro cuerpo para guardarnos. Gracias por proveer todo lo que necesitamos, Padre, para que podamos estar más y más cerca a ti. Padre, solo queremos darte la libertad, Padre, de entrar a este corazón y simplemente tomar control, Padre. Y hacer y terminar la obra que comenzaste en nosotros, como dice la palabra, que tú la terminarás. Padre, queremos rendirnos a ti. Algunas veces, a medida nos acercamos más al final, es la parte más difícil. Algunas veces, cuando comenzamos la carrera, somos bebés y a medida maduramos, es como una carrera, como dice Pablo. ¿Sabes? Llegamos casi al final. Quizás un hombre es el peor, dice, al final. Y estamos al final ahorita, Padre, y vamos a tener que decidir, necesitamos afirmar qué vamos a hacer, a quién vamos a seguir, cómo vamos a seguir, de acuerdo a tu palabra. Este no es tiempo de estar, no es tiempo de estar relajado. Este es tiempo de que podamos llegar al final de esta carrera, Padre. Es un tiempo en que tú sabes dónde están todos nuestros corazones. Tú conoces nuestros corazones. Así que en cualquier nivel en que estemos en esta caminata, ayúdanos a continuar. Y lo único que queremos es honrar a Dios y agradarte, Padre, en todo lo que hacemos. Nada, sin nada más, Yo quiero hacer todo lo que es honrar tu nombre, Padre. Te amamos, Padre, y de nuevo te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por esta iglesia, te agradecemos por los hermanos y hermanas, te agradecemos porque tú hiciste camino para que nosotros nos juntáramos, y gracias por nuestro pastor y los ministros, y gracias por los diáconos, los síndicos, los que limpian, los que cocinan. Gracias, Padre, porque este cuerpo vamos a necesitarnos unos a otros, Padre, para poder estar completos. Vamos a necesitar toda parte que has puesto en esta iglesia. No me importa qué tan pequeño o qué tan grande, pero vamos a necesitarnos unos a otros, Padre, para que todos juntos podamos animarnos y animarnos para llegar al final de esta carrera, Padre. Vamos a necesitar ayuda, Padre. Yo sé, porque en la carrera tienes cinco personas, no solo es un hombre, cinco personas corriendo la carrera y empiezan con el primero y el resto, hay uno atrás que es menos resistente, el que está enfrente está haciendo toda la pelea y los de atrás van y cambian al siguiente hasta que llegan al poste y el que va a ganar lo sueltan. Pero se requirió todo un equipo para llevar a ese tipo a esa posición y guardarlo de la resistencia del viento y todo lo que estaba en el camino hasta que era su tiempo de brillar. Y Padre, eso es lo que estamos averiguando, que este es el final de la carrera, Padre, y vemos las señales. Y es tiempo de que nosotros nos soltemos y nos dejemos ir y dejar que Dios haga lo que quiera y que terminemos esta carrera, Padre. Te amamos y te agradecemos. Y gracias, Padre, por todo lo que haces, que tú continúas haciendo en nuestras vidas, y apreciamos, te apreciamos y te amamos, Padre. Perdónanos, Padre, porque algunas veces tal vez hacemos elecciones erróneas y cometemos errores y decisiones erradas, pero Padre, sabes que esa no es nuestra intención. Ese no es mi deseo. Mi deseo es crecer. Mi deseo es ser lo que tú quieres que yo sea, lo que me hiciste ser para ser. Ese es mi deseo, Padre. Algunas veces los deseos de algunas personas es un poco bajo, pero esos deseos no vienen de mí. Y si tenemos tu espíritu y estás viviendo en nosotros, deberíamos de tener los mismos deseos. No es diferente para mí que de alguien más. No son diferentes Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que obra en mí, obra en todos nosotros. Y el mismo deseo que me das de moverme adelante y empujar y hacer, es el mismo Espíritu Santo que está obrando en todos mis hermanos y hermanas, Padre. Así que oro para que tú, para que nosotros simplemente pongamos nuestras vidas y dejemos que tú entres, Padre, y tomes control, Padre. Y queremos rendir nuestras vidas a ti para que tu obra sea terminada en nuestras vidas y pronto estemos contigo para siempre. Padre, te amamos y te agradecemos y pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.